TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español. TorahEntreTodos.com.
Shelah Lejá, 5778. Cuando empecé a preparar el Shiur, dije, no voy a hablar de la primera parte de la Perashá, porque ya hemos hablado unas cuantas veces, ya se han hecho todas las preguntas, dimos las respuestas, y tratamos de no tocar esos temas que sabíamos que no había cómo responder, pero la curiosidad pudo más y empecé a ver los primeros pesukim y dije, Bezrat Hashem, espero encontrar este año un camino para poder entender qué es lo que ocurre, principalmente en el comienzo de la Perashá, en el primer pasuk, en el segundo pasuk de la Perashá, que no se trata mucho, ¿no? Porque no llegamos a entender qué es lo que ocurrió. Igual vamos a nosotros a ver, Bezat Hashem, unos cuantos mefarshim, el Malvin, el Hatam Sofer, Rashi, por supuesto, Sfat Emet, vamos a hacer un poco de cada uno para poder entender y tener un camino por el cual transitar. Esta perashá, el envío de los Meraglim, también es tratado en Humash Devarim, en Perashat Devarim. Y nosotros vamos a valernos también de lo que dice la Torah en Perashat Devarim para poder completar la idea de qué es lo que ocurrió acá. Entonces, en Perashat Devarim nos cuentan algo que aconteció antes de que Moshe le pida permiso a Kadosh Baruj Hu para mandar Meraglim. Entonces nos dice la Torah en Humash Devarim, Batikrebun elai kulehem. Se acercaron ustedes, todos. Rashi dice que la Torah lo que quiere expresarnos acá, que ellos vinieron beirbubia, es decir, ellos vinieron como mezclados, como empujándose hacia Moshe. Un poco para contar qué es lo que ellos sentían en ese momento. Bayomerú, Batomerú, Nishleja, Nashim Lefanenu. Ellos dijeron, queremos mandar personas, Beyasperu Lanu Etares. Queremos que ellos vayan a explorar la tierra de Israel. Y nos van a contar, dice Aira Perashá, cuál es el camino que tenemos que hacer. Y cuáles son las montañas, cuáles son las ciudades a las cuales vamos a ir. Eso es lo que ellos los preocupaba. Ellos querían saber cómo tenían que conquistar la tierra de Israel. Y Moshe dijo, Baitab ben Ayadabar, le gustó a Moshe. Y él tomó 12 personas, uno por cada tribu. Es así es como sabemos cómo comienza esto. Después tenemos el comienzo de nuestra perashá. Que el comienzo de nuestra perashá, Akadosh Baruj Hu habla con Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, quiere decir que es el comienzo que se toma, se realiza siempre que se quiere dar una orden, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, habló a Hashem a Moshe diciendo, y le dice, Shelah Lecha Anashim, y le dice, mandá para vos personas. Rashi nos cuenta que después de lo que nosotros vimos en Perashat Devarim, que ellos se acercaron a Moshe, entonces Moshe le preguntó a Kadosh Baruj Hu, el pueblo quiere mandar personas para que recorran la tierra de Israel. Y Hashem le dijo, si vos querés mandá, le datja, si vos querés mandá, dice Rashi, shelach lecha, por eso dice, mandá para vos, le datja. Según tu opinión, ani eini mesabelach, yo no te lo ordeno, dice Akadosh Baruj Hu. Im tirtze shelah. Si vos querés, mandá. Ahora, acá tenemos la primer gran pregunta. El pueblo se encuentra en una situación que todavía no sabemos por qué se presenta de esa manera a Moshe, pero sabemos que la yuzma, la iniciativa fue de ellos. Vino del pueblo. Moshe decide consultar con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu no le dice sí, mandalos, sino que le dice le da atja. Si querés, mandalos. Yo no te ordeno que le mandes. Entonces, la primera pregunta es, ¿por cuánto que la perasá comenzó diciendo Vedaper Hashem el Moshe Lemor? Entonces, habló Hashem a Moshe diciendo, quiere decir que sí hubo una orden. Este es un punto que yo no encontré en nadie que preste atención a este primer pasuk. Es el pasuk este habla de una orden. No hay otra manera de explicar. Puede ser, si no Hashem lo hubiese dicho, mira, si querés mandar, pero el Moshe Lemor, diciendo. Y cada vez que la Torah habla y dice la palabra Lemor diciendo, es que tiene que transmitir algo. Es decir, sí es una orden. Y la orden no es orden, porque acá uno dice, si vos querés mandar. A tal punto que hubo quien se equivoca, y yo he hablado con unos cuantos talmidei jajamim, que yo no soy nada al lado de ellos, pero dicen, Hashem no estaba de acuerdo. Y Moshe los mandó igual. Digo, no se puede aceptar porque no es lo que está escrito. Hay que ser muy prudente porque nosotros, para poder entender esta perashá, vamos por un camino, estamos subidos en la cuerda entre dos montañas. Hay que ser muy, muy prudente con lo que se dice. Hashem le dijo, le da atja. Si vos querés mandar, a nieno me sabes, yo no te ordeno. Eso es lo que dice Akadosh Baruj Hu. La primera pregunta fuerte, importante, es ¿qué es este tipo de orden en la cual Hashem no lo obliga y si vos querés mandar? Y por eso hay quien puede llegar a decir, puede llegar a equivocarse y decir que Moshe se equivocó, porque Hashem le dijo, si te dice Hashem de esa manera, no vas a mandar. Y Moshe mandó igual. Y aparte, no escarmientan cuando vos ves que en la Aftará Yoshua mandó a dos personas, Jerez Lemor, en secreto mandó para que ellos sean espías en Yerijó. Y Moshe mismo también manda en Yazer, es decir, en Perashat Hukat, vemos que Moshe también mandó Meraglim, también mandó espías. Entonces no puede ser que Moshe cometa un error. Y si cometió un error, que lo vuelva a repetir, y la Torah no diga que fue culpa de Moshe. Entonces, esta es la primera pregunta. No entendemos cómo Moshe hace algo en el cual se le deja la opción. La pregunta cobra más fuerza cuando vos ves lo que hace Moshe como preparativo para el envío de estas personas. Que Moshe llama a Yoshua, que se llamaba Osea, y le agrega una letra. Y una letra se agrega, se está cambiando el nombre, para que se cambie el mazal. Y esto es porque Moshe estaba preocupado del peligro que iba a tener Yoshua cuando iba a ir a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué nos mandás? Y uno me dijo, bueno, lo que pasa es que como fueron birbubia, los atropellaron, lo obligaron. No acepto, no lo acepto. Moshe Rabbeinu se puede enfrentar a todos y no le vamos a... No, es decir, está acostumbrado, inclusive él cuando bajó y le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? Con el tema del Egel, más un ejámase, ¿qué te hizo este pueblo? Moshe no tiene ningún problema. Vengan todos, vengan de a uno, no tiene problema. Entonces, sabe el peligro e insiste, le agrega un nombre a Yoshua. Caleb pasa por Hebrón. Hay toda una serie de cosas. E inclusive después en las preguntas que Moshe les dice, hay dos tipos de preguntas. Hay unas preguntas en el Pasuk Yotjet, Moshe le dice, vayan a ver esta Derej, ¿sí? Vayan a ver el camino. ¿De qué manera va a ser más fácil conquistar la tierra de Israel? ¿Sí? Es decir, fíjense, no Yotjet, perdón, me equivoqué. Ahora sí. Ahí dice, Uritemetaaret Maí. Yo sí, pasó Yotjet. Vean la tierra, cómo es la tierra. Y el pueblo que está ahí sentado, si son fuertes, si son pocos, si son muchos. Bien. Quiere decir, la primera parte, Moshe les dice, tenemos que nosotros saber cuántos soldados mandar, si son pocos, si son muchos, cómo vamos a realizar esta guerra. Y después en el otro pasuk le dice, Umaha Aretz, fíjense, la tierra, Atobahi Imra'a, si es buena tierra o mala tierra. Ribbonos el Olam. Borolam te dijo que es buena tierra. Y vos le decís a ellos que pregunten, que se fijen si es buena o mala. Les das un lugar para la equivocación. Muy bien. Después, en el otro pasú, ¿y cómo es la tierra? Si es fértil, si no es fértil. Borolam te dijo eres Abad Halabutbash. Moshe está realizando este tipo de preguntas. Muy bien. Y después dice Moshe una palabra que poco se trata, pero nosotros vamos a, Bezat Hashem, vamos a basar nuestro shiur en esta palabra que Moshe les dice Beithazaktem, y fortalezcanse, Tiu Hazakim, sean fuertes. Es lo único que ellos no cumplieron. Ellos volvieron con todo el formulario. El Hazak como menos, sí. Sí, pero Beit Hazaktem es algo que tiene que ser interior. Ulkastem y Periares. Y tiene que traer los frutos de la tierra. Hay quien explica que Beit Hazaktem es, viene la palabra Hazaká, tomar posesión, porque si no, no podés vos sacar los frutos de la tierra. Pero la forma simple de explicar Beit Hazaktem es que eso tiene que fortalecerse. Sí, en Ruhaniut. No, algo interior, cuando una persona necesita hizuk, necesita él ponerse fuerte porque está débil en su cumplimiento, débil en su emuná. Beit Hazaktem. Bien. Estas son más o menos las preguntas del comienzo de la perashá. Y yo pienso que nosotros por lo menos nunca hablamos cómo solucionar el tipo de orden que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, y por eso decidí sí tocar este tema. Lo primero que quiero decirles, que es muy interesante, es la opinión del Hatam Sofer. Hatam Sofer, un rab, uno de los grandes gedolim de Hungría hace más de 250 años, dice un perush novedoso. Novedoso no es nuevo, novedoso para nosotros dentro de lo que dice el texto. Dice el Hatam Sofer que Moshe, como líder, tenía que mandar a estas personas en lo que se llama istadlut, en la parte que le toca a la persona de hacer las cosas para que después de Hashem va a hacer las cosas. Pero nada va a ocurrir si vos no haces esa parte, que se llama istadlut. Como la persona que va a trabajar, que tiene que ir a trabajar, porque si no, no va a tener parnasá. Como la persona que tiene que ir al médico, porque si no, no va a tener refuá. Después que tenés refuá, vos decís, Baruch Hashem, me curé. Después que vos tenés parnasá, decís, Baruch Hashem, tengo parnasá. Borolam te lo mandó todo, pero vos tenés que hacer tu parte. Belolis mojalanes, dice el Hatam Sofer, estas palabras. No hay que apoyarse en el milagro, vos tenés que hacer tu parte. Entonces, Moshe tenía que mandar a los meraglim. Él consulta con Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu le dice, Anilome sabeleja, yo no te lo ordeno. Porque igual va a ser un Nes. Desde mi lugar, dice Borolam. Es increíble lo que dice acá, estamos a ver. Desde mi lugar va a ser un Nes igual. Va a ser un milagro porque yo lo voy a hacer. Eso es algo que vos solo tenés que saber que lo tenés que hacer. Esto empieza a ordenar el tema. Kadosh Baruj Hu no se opuso. Tenés que mandar, pero tiene que salir de vos. De tu istadlut, de tu parte. Yo no te lo ordeno. No te lo ordeno porque ustedes tienen... Porque siempre decimos, ¿y cuánto istadlut tengo que hacer? Bueno, eso cambia según la situación. ¿Cuánto es el esfuerzo que la persona tiene que hacer en cada trabajo que él realiza? Yo no te lo ordeno, le dice a Kadosh Baruj Hu. Pero vos tenés que hacerlo. Y esa es la función de un maní, de un líder, de mandarlos. ¿Y saben lo que dice el Hatam Sofer? Ya que estamos con el Hatam Sofer, ¿saben a dónde cometen el error aquellas personas que Moshe envió? Que ellos tendrían que haber dicho al manhig, al líder, solo a Moshe tendrían que haberle presentado el estudio de lo que ellos vieron, y no al pueblo. Y entramos acá en una controversia muy actual, muy actual. Que vos ves a las madres, perdón, con todo mi cariño a las madres de los soldados, las madres haciendo manifestaciones para que sí vayan a la guerra o no vayan a la guerra, no es un tema que ustedes tienen que recibir. Eso lo tiene que decidir el ejército, los generales y los especialistas del ejército. Y ustedes tampoco tienen los medios, no tienen los elementos para poder juzgar si algo hay que hacer o no. Todos opinamos de todo hoy. Y no entendemos de nada. ¿Cómo podemos opinar si no somos expertos? Cada uno tiene su especialidad. No puedes opinar de otro tema. Imagínate que cuando vos vas al médico y el médico y tenés que pasar una intervención y el médico te cuenta, mire, hay una posibilidad de no quiero saber, doctor, ¿qué se hace en estos casos? Es decir, en algún momento te mareás porque si no entendés. Ese fue el error de estas personas, que ellos no se lo dijeron a Moshe, y se lo dijeron a todos. Y la gente no sabe interpretar cuáles son las decisiones que hay que tomar. Eso dice el Hatam Sofer. Yo quiero completar lo que dice el Hatam Sofer, que no nos va a contestar todas las preguntas, pero sí la idea. Y fueron escritas hace 250 años. Cobran actualidad en todos los temas y en todas las personas que pueden opinar sobre cualquier especialidad que no le incumbe. Quiero completar con lo que dice ¿cómo se llama el otro libro? Que siempre traemos. La semana pasada trajimos también sobre este libro, se me hizo una laguna. Bueno, ahora ya me voy a acordar. El Meshe Jochma. El Meshe Jochma completa la idea extraordinariamente para que entendamos que estamos en un proceso en la cual Moshe Rabbeinu va perdiendo poder, va perdiendo imagen dentro del pueblo. Y dice así el Meshe Jochma. Al final de la perashá de la semana pasada, tuvimos nosotros a Eldad Umedad. Eldad Umedad mitnabeim bamahane. Vinieron a contar a Moshe que había de los 70 ancianos que había elegido para que lo acompañen en su función, como él había pedido, hay dos que no quieren venir. ¿Quiénes son? Eldad Umedad. Y dice el Midrash, ¿por qué no quieren venir? Porque ellos recibieron una nebuá que decía, Moshe lo magnis, Moshe no va a ser el que va a ingresar al pueblo, Yoshua magnis. Yoshua es el que va a ingresar al pueblo. Entonces ellos dijeron, bueno, si va a ser Yoshua y no Moshe, no queremos participar junto con Moshe. Le soltaron la mano. Yoshua le dice a Moshe, mira lo que están diciendo, Adoni Moshe, que la em. Moshe, encarcelalos. Kele, Bet Kele, encarcelalos. Y Moshe dice, no, mirá, no lo vamos a encarcelar. Ellos están diciendo la verdad. Si tuvieron esa profecía, ¿verdad? No, ojo que estamos hablando todavía antes de los 40 años, antes de los Meraglim. El dado medad mitnabeim bamahane. El pueblo escucha, dice el Meshe Jochma, el pueblo escucha que el dado medad ya dijeron que Moshe no los va a hacer ingresar. Y el pueblo se desespera. Batikrebun el Aikulejem. Ahora vamos a entender qué pasa al comienzo de Perasat de Barín. Que ellos vinieron así, mezclados, atropellándose. Porque se dieron cuenta que Moshe no los va a acompañar. Y eso los puso mal. Y por eso la reacción es, Nishlehana Simlefaneno. Vamos a mandar personas. Pierde fuerza la imagen de Moshe. Moshe entiende, como dijo el Hatam Sofer, que es de su función mandar. Entiende que a Kadosh Baruj Hu le dice, es una decisión tuya, como todo líder, que tenés que hacer tu parte. Y manda a los Meraglim que después hablan contra Moshe. Es decir, no hablan contra Moshe, sino que en vez de decir el informe, en vez de transmitir el informe, le pasan el informe al pueblo. Ahora vamos a entender también por qué Yoshua no habla, y no era tartamudo. Habla Caleb. Vayas Caleb. Caleb hace silenciar al pueblo. Vayas Caleb el Etaam el Moshe.
Parece como está en contra de Moshe.
parece que está en contra de Moshe, el Meshe Jochma dice, tengo otra explicación. Dijo, no es que vio la apariencia que va contra Moshe, sino que entendió Caleb que el tema era Moshe. El tema era Moshe y su desprestigio por lo que había hecho el Dado Humedad. Y por eso dijo el Moshe. Es un diú que hace el Meshe Jochma. Interesantísimo. Yoshua no aparece en escena. Yoshua aparece en escena. Dice, ve Yoshua ve Caleb karubik dehem. Yoshua ve Caleb se rasgaron la ropa. Pero no habla Yoshua. ¿Por qué no habla? Porque el pueblo le va a decir a Yoshua, vos sos parcial, vos sos un interesado. Si vos vas a ser el líder después de Moshe, ¿qué estás acá haciendo bandera? Entonces no habla. Entra toda la perashá. Y después vamos a ver nosotros que la próxima perashá es una continuación de esta perashá, en la cual Cora aprovecha, porque los líderes saben aprovechar momentos. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que nos manipulean? Son aquellos que esperan el momento en que vos estás triste, estás tirado o estás complicado, y ahí esos aparecen como los grandes salvadores. Entonces el pueblo está ya desesperado cuando Moshe les dice se van a quedar 40 años en el desierto. Hasta el punto que esos, inclusive una parte de ellos dice, Alona Ale, vamos a subir, vamos a ir por nuestra cuenta, y mueren. Y suben y mueren. El pueblo está desesperado que vamos a quedarnos acá 40 años. Y ahí aparece Cora. Los cultivos de las bacterias necesitan una temperatura, un medio ambiente, una humedad. Y Cora es una bacteria que sabe cuándo aparecer. Cuando sale la imagen de Moshe, queda más aún en esa situación que ellos la llevaron. Eso es lo que explica, eso quería traer el Hatam Sofer con el Meshe Jochma, para poder entender por lo menos el comienzo de la perashá. Es el Istadlut, dice, como todo maní. No, porque ellos, pero tienen que hacer su parte. Hashem te da la verajá, pero uno tiene que hacer su parte y tiene que saber por qué lado ir. Es como si fuera que mañana te dicen, te vas a curar, pero bueno, pero tengo que ir al médico. Nadie te dijo que te quedes, no dijo que se queden en su casa. Tienen que saber cuántos soldados llevar, tienen que saber cuánta gente son ellos. Esa es la explicación. Sí, por supuesto. Pero todo esto, yo se lo digo como prólogo. Yo quiero darles otra explicación. Es una explicación formidable para poder entender y contestar todas las preguntas. Es una contestación que ya el Sfat Emet, lo he leído en el Sfat Emet, leí solamente que el Sfat Emet, lo es lo que leí en el Sfat Emet. El Sfat Emet dice que esto es una perashá de Shelhut. Es una perashá de enviados. Está bien, Shelah Lejá, pero él dice a otro nivel. El Shaliah. El Shaliah es el enviado. Es una persona que va a cumplir una función por él o por otros. Él, por ejemplo, dice, el Hatam Sofer trae un midrash conocido. Ustedes saben que, ¿cómo son los libros de los rebes? Aparentemente era un gadol grandioso en Polonia, Hasidei Gur, hace 200 años. Es el nieto del Hedushe Arim, que fue el rab anterior, el abuelo fue el rab anterior. Ellos decían su Torah, decían su perush en el Shulhan, en la mesa, en el Tish. Entonces había Hasidim que ellos memorizaban en Shabbat lo que decían y después lo escribían, o él mismo lo escribía. Y son cosas muy profundas. Y hay que encontrar la relación que tiene con la perashá. Él dice que él habla sobre una alajá, que una persona que tiene que comenzar un viaje por avión, por barco, dice, no puede estar 3 días, dentro de los 3 días antes de Shabbat. Tiene que tener más tiempo. ¿Sí? Pero dice, pero si es un shaliach mitzvah, si él va a cumplir una mitzvah, en cualquier momento puede salir. Porque shaliach mitzvah en Anishokim, dicen que mis travesías más largas fueron 2-3 horas. Usted es una experta en travesía, nos podría contar. Dicen que el tercer día es el día más difícil, por lo menos en esa época, y dice no hacerlo esto que caiga el tercer día en Shabbat. Entonces por eso no podían empezar, tenían que empezar de antes. Pero o tarda 3 días en acostumbrarse. Pero si son Shaliach Mitzvah, entonces sí pueden comenzar la travesía en el momento que sea. Porque Shaliach Mitzvah en Anizok, una persona que es enviado para hacer una mitzvah, no se daña. Y eso se dañaron. Entonces, pero quiero explicar. Empieza con el Hatam Sofer, con el Sefat Emet que habla sobre el Shelihut. Pero quiero explicar qué es lo que ocurrió acá. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Cuando a Kadosh Baruj Hu le dice Shelah Lecha Anashim, mandá, si vos decís que mandar, mandá. Nosotros ya hemos hablado sobre este tema, creo, que cuando a Moshe Rabbeinu le ofreció, cuando a Kadosh Baruj Hu le ofreció la Torah por intermedio de Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, el pueblo dijo, Naase Benishma. Naase Benishma. Vamos a hacer y después vamos a escuchar. Y esa frase nosotros la escuchamos cuando éramos muy chiquitos, que teníamos 5 o 6 años de la Ganene. Y nos dijeron, nos enseñaron que es una frase, lo máximo que puede una persona, lo máximo de la entrega, una persona que va a hacer antes de escuchar. Después nos dijeron también que los Malajim dijeron que es un secreto, Mini Gilar Raz de Lebanai, es un secreto. Pero cuando uno crece, y ahí está lo que yo siempre digo, que uno se queda con los perusín de chiquito, y después no los volvés a ver. Y entonces te das cuenta cuán amar sos y por qué te quedaste y no investigaste. Que esa frase no tiene sentido. Naase Benishma no tiene sentido. ¿Cómo voy a hacer si no voy a escuchar antes? Naase Benishma. Voy a hacer y después voy a escuchar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Moshe? Primero tienes que escuchar y después vas a hacer. No tiene sentido el Naase Benishma. Entonces uno tiene, pero está escrito en la Torah, Naase Benishma. Te tenés que entender qué es lo que quisieron decir. Por supuesto que va a haber un Nishma antes. Por supuesto que tengo que escucharlo antes. Yo digo, yo me comprometo con Borolam que voy a hacer sea lo que escuche. Ese es el Naase. El Naase es cuando te pide algo tu papá y vos lo querés tanto a tu papá y confías tanto en tu papá que voy a decir, papá, lo que digas necesito que me hagas un favor. Lo que vos digas voy a hacer. Lo que vos digas voy a hacer. No es un pedido de un amigo que vos puedes decir, bueno, depende qué. Siempre vos decís, mira, necesito un favor, depende qué. Pero si te lo pide tu papá o te lo pide tu mamá, lo que pidas voy a hacer. Pero por supuesto que tengo que escuchar antes. Y ese es el Naase. 2 veces Am Israel le dijo a Moshe Rabbeinu en Jumash Shemot, Naase, vamos a hacer. Y entonces, ¿para qué hace falta el Nishma de posterior? ¿Para qué se nace Benishma? Si todo es el Naase, ¿para qué hace falta el Nishma? ¿Qué?
Nishma vamos a entender, vamos a profundizar.
Muy bien, muy bien. El Nishma, vamos a escuchar. Después que yo voy a hacer, voy a profundizar sobre lo que hice. Voy a mejorar lo que yo hice. Hoy vamos a agregar, en base a este Sefat Emet, que no dice esto que voy a decir, pero vamos a decir, para completar su opinión, que lo que vos vas a hacer es no decir, hago porque estoy obligado, hago y no entiendo, hago y estoy contento y estoy seguro de hacer lo que tengo que hacer. Ese es el Benishma, Naase Benishma. No tengo opción y decir no me gusta, pero lo hago. Sí, te vas a quedar en el Naase. Porque lo más importante es hacer. Lo más importante es hacer. Estamos en Olam Asiá. Estamos en el mundo que tenemos que hacer. Entonces vos no podés ser teórico. Vos tenés que hacer. Pero lo que pasa es que ellos se comprometieron a hacer algo más. Después que vamos a hacer, nosotros vamos a identificarnos tanto con lo que estamos haciendo que vamos a estar tan contentos de lo que estamos haciendo. Pero no lo entendemos, ¿eh? Aunque no lo entienda, pero voy a estar tan contento con lo que estoy haciendo. Porque voy a profundizar de dónde recibí la orden y por qué lo tengo que hacer. Y voy a estar tan seguro de que lo que estoy haciendo es lo mejor. Y así en cada mitzvah, aunque no las entiendo. Igual, eso fue lo que Akadosh Baruj Hu dijo. En el Naase, ellos se comprometieron a hacer se comprometieron a hacer lo que sea que Borolam les ordene. En el Nishma se comprometieron a profundizar, es verdad, se comprometieron también a identificarse y sentirse seguros y contentos de lo que estaban haciendo. Eso es un trabajo, hay que trabajarlo, sobre todo momento, porque vos podés estar, como muchas veces lo he dicho, una persona puede estar en su mesa de Shabbat y tienen sus hijos y sus nueras y sus nietos, qué lindo Shabbat, qué bueno que es Shabbat. Pero después se van todos, se te quedas solo con tu esposa. Y en el Shabbat están los dos solos. Y es el mismo lindo Shabbat. Pero hay que trabajar sobre eso. Sobre eso hay que trabajar. Ese es el Nishma. Porque Borolam quiere que esté haciendo esto. Y entonces yo estoy contento de lo que estoy haciendo en este momento. Ahora, Moshe Rabbenu, a Kadosh Baruj Hu le dice, yo no te digo que los mandes. Eso lo tenés que mandar vos, ese es el Menishma. Eso fue lo que ustedes agregaron. Ustedes agregaron que no van a ser solamente por órdenes, sino que van a identificarse. Y entonces Moshe Rabbeinu elige a Nashim, elige personas. Y les digo algo, y esto sí es algo que ya sale de lo común. Y esto sí lo dice el Malvin. Y yo a veces leo Mefarshim, que en otras palabras yo leo y digo, Moshe, sos una Maaretz. Yo leo mi nombre, Moshe, sos una Maaretz. Porque te dicen cosas tan claras, tan simples. ¿Sabes lo que dice el Malvin? El Malvin dice, no aparece en toda Perashat Shelach Lejá la palabra Meraglim. No aparece. La busqué, porque dije, no puede ser que me agarraron en esta. No aparece la palabra Meraglim. ¡Años enteros! ¿Cuántos años? ¿40 años leyendo la Perashá? ¿Y no te diste cuenta que no aparece la palabra Meraglim? No aparece la palabra espías. ¡Moshe no mandó espías!
La Tur et Aretz.
Exactamente. La Tur et Aretz. ¿Qué es la Tur? Estos dicen explorar. Las traducciones dicen explorar. La Tur es, el velota Tur, observar. Miren. Él mandó a mirar. El Malvin dice cosas extraordinarias. Él dice que una persona manda, cuando una persona quiere hacer aliá, entonces, él no dice sobre aliá, pero dice, cuando vos mandás a un lugar que querés conquistar, yo estoy en el pasado ya, cuando vos mandás a una persona que él tiene que ir a ver algo, pues, tenemos que conquistar. Primero mandás tayarín, ves a la tour es ir a ver, vayan, observen, caminen, ¿sí? Caminen y vean. Vean. Entonces vos, como vas de turista, decís, qué lindo. Eso, lo que el turista ve, lo que la tour ve, es todo lindo. No te mandaron a ver las cosas malas. Fueron a ver. Fuimos al cóctel, fuimos acá. ¡Lindo! Después viene la otra parte. Cuando vos volvés, ahora hay que mandar Meraglim. El Meraglim va a ver las cosas feas. Va a ver por dónde podemos entrar, a quién podemos conquistar. ¿A dónde está el talón de Aquiles? Ellos no fueron a ver eso.
Eso fue en Yerijó,
eso fue en Yazer. Esos son Meraglim. Los Meraglim, no sabés ni los nombres. Después te dijeron que en Pinhas y Caleb. Hay quien dijo a los medios de comunicación, en secreto, Caleb y Pinhas. Pero si no, ni te enterás. Porque cuando hay espías no te enterás quién va. Acá mandaron a Nashim. ¿Cómo empieza la perashá? Pero mandaron personas. Dijeron los nombres. Llamó a Ben Zakur. Todos los nombres de cada uno. ¿Estos son espías? No eran espías. El Malvin espectacular. La Tour. Fueron turistas. El turista le hace una despedida. Se van de viaje. Te llevo lo que quieras. Ese es el turista. Iban para ver las cosas buenas. ¿Por qué las cosas buenas? Para el Nishma. No lo dice el Malvin, pero para el Nishma. Hay una frase que siempre me molestó. Siempre me molestó. Que la gente vuelve a Israel y dice, es muy lindo para visitar, es muy lindo como turista. Bueno, está bien, vamos a decir a todos los israelíes que se vayan. Muchachos, vámonos todos porque esto es bueno para visitar. ¿Qué es esto? Decir que es para visitar. Pero hoy con el Malvin entendí. Vi el Malvin ayer y entendí que me estoy equivocado. Y si él es bueno para visitar. Entonces te encontrás con una persona en la calle y te dice, ¿y hoy qué haces acá? Estoy acá de turista. Ah, ¿de turista? ¿En qué hotel estás? No, me compré. Ah, ¿te compraste departamento? ¿Ya casaste? Sí, porque estás hace 40 años. ¿Estás hace 40 años turista? Sí, porque veo todo bien. Porque soy un turista hace 40 años en Israel. Muy bueno el que dice que Israel es para ir de turista a visitar, pero para ir a vivir de turista. Bueno, ya se me pasó. Ya lo dije. Pero la idea que dice el Malvin, lo que dice acá el Malvin es que ellos fueron mandados para la tour. La palabra Meraglim, yo dije, bueno, interesante el Malvin, quiero ver a dónde aparece la palabra Meraglim, porque Jeta Meraglim. Ellos se convirtieron en Meraglim al comienzo de Humash Dvarim. Después que vieron a los gigantes, al principio fueron la tour etar, dice ahí la perasá. Después vieron en Sheshai, a Jimai, preguntaron los nombres de los gigantes, y en ese lugar, porque eso lo vieron en Hebrón, entonces el Midrash dice que a Hebrón entraron cada uno por separado, no podían entrar juntos, porque van a pensar que vinieron a espiar, y después fueron a Nahal Eshkol, y dice Bairagueluota. Fueron al Nahal Eshkol, fueron a ese lago llamado Eshkol, y ahí hicieron el Rigul, ahí se convirtieron en espías. ¿Por qué? Porque cuando, pero ¿qué hay para ver? ¿Qué vas a, de un nahal, de un lago, vas a convertirte en una espía? No, no. Ahí se sentaron y dijeron, che, ¿viste los gigantes que hay en Hebrón? ¿Viste? No vamos a poder con eso. Ahí pisaron el palito, digamos, según la idea del Malvin. Ahí se convirtieron en Meraglim. Pero no, Mashé no mandó Meraglim. Ahora bien. Ahora fíjense ustedes cómo se entiende que Moshe les dice a ellos, todas las preguntas que hace Moshe cobran con esta explicación, que vos decís que ellos fueron a cumplir el Nishma, que ellos hacer Rezonja Kirtzono, eso quiere decir este Shiur. Este Shiur es hacer tu voluntad como la voluntad de Borolam. ¿Sabés cuál es la voluntad de él? Esta tiene que ser tu voluntad. Y eso hace falta, ese es el trabajo que están haciendo. Y te meta aritz mahi. Vayan a ver la tierra. Veta ama yoshevalea. Y las personas que están ahí. Y fíjense si es buena o mala. Tobá o raá. Ojo, la respuesta es una, Tobá. Ustedes vean si es tobá o raá, pero lo que tienen que encontrar es que es tobá. Shemená o raza, pero yo te doy la respuesta. Esto no es un múltiple choque, esto tenés que decir la respuesta. La respuesta es Shmená, es fértil. Porque eso ya Borolán lo contestó. Entonces, ¿para qué nos mandás? Para que ustedes nos identifiquen con eso. Para que ustedes nos contagien, vengan y nos cuenten qué buena que es la tierra. Y nosotros cumplamos con la segunda parte de lo que nos comprometimos, que es el Nishma. Por eso, acá os dije, si yo no los mando, ustedes se comprometieron a identificarse y a sentirse contentos con lo que yo les digo. Y entonces, las preguntas son estas. Porque vos tenés que volver y decir, Tobá, buena, Shmená, es fértil, son débiles. Vos tenés que saber qué contestar para identificar, para que nosotros podamos también sentirnos contentos con la tierra de Israel. Y comienzan a contestar bien los Meraglim, porque ellos dicen, Begam Zabat Halab Utbash Bezepiria. Begam, ellos dicen, sí, es Zabat Halab Utbash, como dijo Borolam. Pero después ellos ya empiezan a hablar de un tema que no les corresponde para nada, que es lo que les corresponde a los Meraglim, es decir, a espías, que es cuando vos decís tu parshanut, tu opinión, como hombre de Estado decís tu opinión. Y aparte lo decís en público, en personas que no están preparados para procesar la información. Yo no quiero saber cuántos soldados están en el límite con Gaza. No lo quiero saber. Y no quiero saber qué probabilidad hay que los misiles puedan atrapar, o qué posibilidades hay que un piloto se caiga de la... No lo quiero saber. Porque me voy a desesperar. A lo mejor me voy a desesperar cuando me digan que depende y que pueda haber una falla humana. No lo quiero saber. Lo tienen que saber las personas que saben del tema, que están preparadas para esto, que tienen la frialdad de tomar las decisiones. Eso es lo que pasa acá. Y la frase, y por eso quiero llamar a este shur con esta palabra, es bit hazaktem. Fortalezcanse. Fortalezcanse es la frase clave. Porque eso es lo que Moshe les, eso es lo único que ellos, cometen errores, pero lo único que ellos no cumplieron de su preparación es bit hazaktem. Fortalezcanse. Acá tenemos que fortalecernos. La misión es difícil. Porque nos piden ver, no con nuestros ojos, con los ojos de Boreolam, con lo que Él nos dio. Y lograr en nosotros un sentimiento de identidad y un sentimiento de alegría con lo que estamos haciendo. Esa es la parte clave. Que la voluntad de Boreolam sea mi voluntad. Rezonó, tacer, rezonó que sonja. Tenés que hacer que la voluntad de Él sea tu propia voluntad. Es un trabajo, bit hazaktem. Hay que fortalecerse para llegar a eso. Y ellos ya comenzaron de otra manera. Se mandó a personas de mucho nivel. Kulam anashim, nesiea edad. Se mandó a los príncipes. No se lo mandó gente baja. No era una gente preparada para espiar. Se los mandó. Y vuelvan con, ¿cómo volvieron? Volvieron con las frutas. No sé cómo pasaron la aduana. Volvieron con las frutas, volvieron, porque eran turistas. Así pasaron, no eran espías. Eso es lo que nos quiere decir la Perashá. Dice, agrega, yo cuando leí esto, entonces, quise sacar una conclusión, me ganó el Sfatemet en esta conclusión, que dice el Sfatemet, y la mayoría de las cosas no están escritas en el Sfatemet, sino que es un desarrollo que hice sobre el pie que él te da. Pero él termina diciendo, dice, cada uno de nosotros somos un shaliá. Un shaliah es un enviado. Cada uno de nosotros es un enviado. Dice más el Sfatemet. Cada uno de nosotros es un shaliah mitzvah. Porque somos enviados a este mundo para hacer una mitzvah. La tierra, el mundo, es esa tierra que tenemos que ver. Tenemos que ver esa tierra. Y hay cosas que no tenemos que ver. Por eso al final de Perashá dice, Velotatur bajare levabjem. Nuevamente el mismo término. Lotaturu, no se desvíen. Hay cosas que se pueden ver y hay cosas que no se pueden ver. Pero también nos mandan a este lugar y es una decisión nuestra. Esto lo agrego yo. Ustedes saben, lo hemos dicho en nombre del Zohar, que estaban todos los malajim y Akadosh Baruj Hu dijo, ¿quién quiere convertirse en persona? Todos nosotros fuimos sometidos a esa pregunta. ¿Quién quiere convertirse en persona? ¿Quién quiere tener libre albedrío y tomar sus decisiones? Y cuando tengas la recompensa, vas a estar muy contento, muy satisfecho que te esforzaste por esta recompensa. Entonces, todos los que estamos acá y todos los que conocimos, nosotros decidimos hacernos personas. ¿Quién me metió en este juego? Yo no quería estar en este juego. Vos te metiste, vos decidiste. Porque vamos a recibir recompensa y vas a volver después de los 120 años y vas a sentirte conforme que todo lo que vas a recibir te lo ganaste. Bezrat Hashem. Entonces, Shelah Lejan Hashem. Vos decidís si querés bajar o no. Decidiste bajar. Ahora vean la tierra. Vean la tierra. Ustedes son importantes. Y fíjense y vean las cosas buenas. Y vean las cosas buenas. Hay cosas malas también. Vean las cosas buenas. Vean las cosas buenas, identifíquense con la Torá y estén contentos con su cumplimiento. Y ahí tenemos el grave peligro, el gran peligro. Porque nos dicen, ¿es buena o es mala? Entonces vos decís, yo decido. ¿No? ¿Qué dijo los Meraglim? ¿Es buena o es mala? Yo decido. No, vos no decidís. Porque a vos te mandamos para que digas que es buena. ¿Sí? Sí. Por eso tenés que porque lo importante es que vos, para cumplir el Nishma, es decir, sí es buena, sí estoy comprometido, sí sé que Borolama hace lo mejor para mí. Pero eso hace falta al Itazé. Hay que fortalecerse. Y ellos no se fortalecieron. Por eso Caleb, por eso Moshe, sabía del riesgo, Moshe. Por supuesto. Ustedes saben que agrega el Sfat Emet, dice que Borolam, como vio que iba a ser muy difícil esta misión, dijo Borolam, los voy a convertir en Shelihim, los voy a convertir en enviados. Es decir, no les ordenes a ellos que hay que mandar. Tishlah, manda enviados. Para que sean Shelihah Mitzvah. Y dijimos que Shelihah Mitzvah, un enviado que va a cumplir una Mitzvah, enonizok, no se daña. A lo mejor de esta manera ellos logran salir airosos de esto. Pero, por cuanto que el Shelihah Mitzvah, explica el Sfat Emet, es solamente una persona que él dice, yo soy parve. Yo hago lo que quiere Borolán. Pero cuando vos ya venís con ideas tuyas, cuando ya vos se atropellaron delante de Moshe y ya quieren ellos mandar porque lo ven medio desinflado al tema, ya vamos por mal. O sea, no es un Shelihut completo. El Shelihah Mitzvah es una persona que va exclusivamente a cumplir la Mitzvah, sin intereses propios. Pero lo mandó como Shelihah Mitzvah. Y por eso, las preguntas que le hace Moshe y el Beit Hazaktem, tienen que fortalecerse. Hay que fortalecerse para saber esto. Nosotros decimos, con esto voy a terminar, nosotros decimos una frase en los piyutim que decimos en Yom Kippur, que yo me identifico mucho con esto, que es que nosotros nos lamentamos que dejamos nuestra Torah y elegimos nuestra, dejamos la Torah de Hashem y elegimos nuestra propia Torah, ¿no? En el Hakeli nosotros decimos, ¿sí? Que dejamos la Torah de Hashem y tenemos nuestra Torah. Que uno muchas veces tiene su propia Torah, por eso he visto gente grande llorar con lágrimas en la noche de Yom Kippur sobre esto. Y uno muchas veces utiliza la Torah, estoy hablando sobre mí, uno utiliza la Torah para su propio fin. Dejad la Torah, tu Torah, Moshe. Dejad tu Torah. Torah Tashem. Vos tenés que hacer lo que dice Torah Tashem. Ese es el trabajo que hay que realizar. Eso es lo que ellos tendrían que dejar. Ellos decían, no, porque si nos quedamos en el desierto, vamos a poder estar estudiando Torah. Al final los dejó en el desierto. Hoy, esta semana estaba pensando, al final se les cumplió. Fátalo, no quieren entrar, no entren. Ay, mirá qué castigo les dio. Pero si ustedes no querían entrar y querían volver a Egipto, quédense en el desierto. Es decir, la persona, tenés muchas cuentas buenas. Muchas cuentas buenas. La cuenta es que si nos quedamos en el desierto, vamos a poder estudiar mucha Torá, tenemos el man, tenemos la carne, tenemos a Moshe Rabbenu, nos baja. Un colel que puede ser eterno. Y vamos a hacer todos tzadikim. ¿Para qué hay que entrar a la tierra de Israel? ¿Para qué tenés que luchar? Esa es tu Torá. Esa es tu Torá. Pero vos tenés que buscar, no tenés que buscar tu Torá. Torá Tashem. Y Hashem quiere, ha decidido que tenés que ingresar a la tierra de Israel. Y tenés que enfrentarte y ver todo para bien. Y como dijimos, nosotros somos Shelihim, que Borolam nos mandó por nuestro propio consentimiento, Shelah Lejá, Borolam no te obligó, le da atja, una decisión tuya, bajaste a este mundo, sos un Shelihah Mitzvah, sos un enviado para hacer mitzvot, tenés que ver las cosas buenas, tenés que dejar de quejarte, tenés que pensar que todas son pruebas que Borolam, yo hablo para mí, pero creo que va para todo. Tenés que dejar de quejarte, son todas pruebas que Borolam te manda, y tenés que enfrentarte a las pruebas, y no quejarte de las pruebas, y no decir hasta cuándo, porque va a ser siempre. Y de una prueba mayor de una prueba menor va a ser una prueba mayor. Siempre vas a estar en las pruebas. Porque cuando más pruebas tengas, más vas a tener beneficios. Cuando más pruebas tengas, mejor vas a estar. Más recompensa vas a tener el Shamay. Más vas a estar cumpliendo con la función para la que fuiste creado. Besat Hashem, yo creo que esta vez hemos logrado salir de los primeros Pesukim de la Perashá con la ayuda de Borolam, que Moshe Rabbenu no hizo contra la voluntad de Borolam, ni fue algo que se le ocurrió a él, sino que era algo que él tenía que hacer, como líder, como dice Hatam Sofer, y como estamos hablando nosotros ahora en la otra explicación, que era el estar identificado y no solamente que Bolán me dijo que es bueno, sino que también lo vi, también lo siento. Y entonces vamos a identificarnos con lo que Borolam nos dio y estar contentos por el cumplimiento de las mitzvot, y de esa manera Borolam nos va a recompensar en cada acto que hagamos.